comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Hemos elegido esta canción de los Beatles porque viene una señora que gusta mucho de estos británicos. Si te digo que tiene carácter, si te digo que no se ha callado nunca, si te digo que no se achanta ni ante los hombres más poderosos y que es una política que llega a ser molesta, si te digo que ha marcado la historia de Madrid, ya sabes que hablamos de Esperanza Aguirre. Muy buenos días, doña Esperanza.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, dice Esperanza Aguirre, que acaba de presentar un libro que se llama Yo no me callo, que ella no se calla. Bueno, como yo no me callo tampoco, doña Esperanza, y además a veces me paso, el título me gusta, pero no deja de tener un puntito de provocación, ¿no?
Pues sí, la verdad es, Cristina, que yo no le puse ese título, yo le puse La regeneración del centro-derecha español, pero a la editorial le pareció que no era suficientemente comercial y me propuso poner No me resigno. Y yo dije, bueno, pues muy bien. Y luego en un artículo que yo escribí acababa diciendo Yo no me callo, y entonces ese sí que les gustó y dije, bueno, pues poned el que queráis. No, este no es un libro cualquiera, es mi primer libro. Es el primer libro que he escrito yo. Otros, pues sí, es verdad que hice una recopilación de discursos, que hicieron sobre mí una biografía autorizada, pero esta es la primera vez que yo escribo un libro.
Vamos a ver una definición que es de usted misma, hacía usted misma, y que también tiene que ver con el título. Escuche.
¿La Thatcher castiza? ¿Pero qué mejor se puede decir de alguien?
¿Es usted la Thatcher castiza?
Pues no lo sé quién dijo eso, pero no, lo que sí me ha gustado mucho es que ha dicho usted que yo he contribuido a cambiar Madrid, y es verdad que lo hice, la convertieron los madrileños, pero es verdad que las políticas que aplicamos de bajar impuestos, de poner mucha atención en la educación, de hacer incluso la enseñanza bilingüe en las escuelas públicas, de construir 12 hospitales, 100 kilómetros de metro, cambiaron Madrid, y sobre todo de hacer una política de apoyo a los inversores, a los empresarios, a los industriales, a los que crean riqueza, que han conseguido que Madrid pues tenga una renta per cápita de casi 40.000 dólares, 30.000 euros, y eso pues yo personalmente estoy muy satisfecha de haber podido contribuir en lo que modestamente lo haya podido hacer.
Doña Esperanza, hemos tenido ayer a Juan Carlos Girauta, representante de Ciudadanos, que hablaba con Carlos Herrera y señalaba, curiosamente, no detalles de su propio partido, sino esto, escuche.
Si llegáramos a un pacto sobre contenidos, hablaríamos de personas. Mariano Rajoy no es la persona indicada. El señor Rajoy tiene una maleta detrás, con logros, consecuciones y luego hay sombras. Hay que limpiar los establos de augias.
¿Usted cree que don Mariano Rajoy tiene sombras?
¿Pero quién no tiene sombras? Todo el que no tenga ninguna sombra, todos tenemos luces y tenemos muchas sombras, qué duda cabe. El señor Girauta, que bueno, que es amigo, que yo le respeto y le admiro mucho, de hecho le presenté uno de sus libros, pues ahora mismo es miembro de otro partido que rivaliza con el Partido Popular por el voto de centro-derecha. Ciudadanos, en su momento, pues yo pensaba que era un partido liberal. En cuanto ha ido desgranando un poquito más su programa, pues hemos visto que es socialdemócrata. Y luego el líder que tienen en Madrid es absoluta y totalmente socialdemócrata. Hoy he leído una entrevista que hace que dice, los libros de texto gratis, me gusta mucho el gratis total a este señor, solo nos costarían 40 millones de euros. ¿Sabe lo que es el señor Aguado, 40 millones de euros todos los años? ¿Lo que es el gratis total? Seguro que no. Por eso digo que es que son socialdemócratas, no son liberales ya.
Doña Esperanza, le voy a preguntar si las perspectivas de voto del partido mejorarían, pero me dicen que no hace falta que hagamos pausa publicitaria, así que se lo pregunto directamente. ¿Las perspectivas del Partido Popular de voto mejorarían si en lugar de Mariano Rajoy fuese en cabeza otro líder?
Pues mire, yo es que eso no me lo planteo, porque yo soy jurista y nosotros, nuestra ley dentro del partido son los estatutos. y los estatutos, que es verdad que se cambiaron y se cambiaron a las 3 de la mañana del Congreso de Valencia famoso, pero la realidad es que dicen que el candidato a la presidencia del gobierno es el presidente del partido. Y por lo tanto, yo creo que no es eso lo que debemos debatir. Lo que tenemos que debatir es nuestro programa electoral para que ilusione a más gente, porque yo pienso que presentarse otra vez todos con los mismos líderes y los mismos programas, pues es como decirles a los ciudadanos, oye, ¿no queríais taza? Pues taza y media. No, yo creo que a lo mejor tenemos que mejorar nuestro programa y hacer más hincapié en algunas cuestiones que yo creo que España necesita, como reformar la justicia, reformar la ley electoral, y eso tenemos que adquirir esos compromisos. La justicia me refiero para darle más independencia, ¿eh?
Claro, pero me dice usted que concurrir con los mismos líderes y programas es como proporcionar dos tazas, incluido...
No, es como decirles a los ciudadanos, no os ha gustado, pues ala, otra vez. No, yo creo que tenemos que hacernos cargo del mensaje que nos han dado los ciudadanos y por lo tanto, presentarnos con esas reformas que está clarísimo, la de la ley electoral, y poner una segunda vuelta, yo creo que está clarísimo que España lo necesita.
Hay adversarios políticos muy desagradables. Por ejemplo, le pongo este corte de alguno de ellos.
Esperanza Aguirre solamente sabe hacer recortes. Y por cierto, pensar que mi cuenta de Twitter me desea la muerte. Cantidad de gente firmando, ojalá le vuelva a dar el cáncer y se muera, ojalá el helicóptero la mate, ojalá... Es una cosa que es que yo no he visto jamás a nadie del PP desear la muerte a un adversario político. Jamás. Y sin embargo ellos, pues mire, con su firma, ahí está.
¿Es verdad que le desearon la muerte en Twitter?
No, pero es que no conjugo usted el pasado. Ayer, antes de ayer, estuve haciendo un chat en el periódico El Mundo y tuve que contestar a uno que me decía, muérete. Le dije, espero que me lo digas en sentido figurado, porque la muerte política es la dimisión, porque si lo dices en el sentido que lo dice Pablo Iglesias, que la guillotina es un instrumento democrático, o este otro concejal del Ayuntamiento de Madrid que quería guillotinar a Alberto Ruiz Gallardón en la Puerta del Sol, pues francamente, y no digamos ya el que quiere meter a los judíos en el cenicero del coche.
Verdaderamente está subiendo el tono social. De todas formas, usted en esto es valiente. Yo recuerdo una ocasión en que le preguntaron sobre las animadversiones que podía suscitar y en que habló de una ranchera que sonaba así.
No soy monedita de oro pa' caerle bien a todos.
Así soy.
Si no me quieren, ni modo.
No es monedita de oro para caerle bien a todos.
Exactamente, pero he tenido la inmensa suerte de caer bien a muchísimos, a millones que me han votado durante muchos años para ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero a todos, el pretender gustar a todos, yo creo que no es bueno, no es correcto. Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer, hay que atenerse a los principios, y hay gente que legítimamente tiene unos principios completamente diferentes. Yo, por ejemplo, defiendo la propiedad privada. Los que ahora están en el Ayuntamiento de Madrid, no.
No, eso está claro. Usted ha sido muy contundente a veces en cuestiones que otros no querían escuchar. Vamos a oírlo.
Empresarios, sindicatos y partidos políticos, fuera, es que no puede ser, y lo que no puede ser, no puede ser. Y como se ha acabado la fiesta, pues a ver si nos damos cuenta. A mí me ha dicho Cándido Méndez que la UGT tiene suficientes afiliados como para financiarse sin las subvenciones públicas. Pero no puede ser, el contribuyente no puede seguir pagando todas estas, iba a decir mamandurrias.
Iba a decir mamandurrias y yo creo que lo dijo. ¿Usted sospechaba...?
Aunque no lo dijera, ya me han... Pero no me parece mal. Tuvimos que hacerlo. Cuando llegaron las vacas flacas, cuando los ingresos de la comunidad disminuyeron, fuimos los primeros. Cuando todavía Zapatero decía que no había crisis y que había brotes verdes, tuvimos que reducir los gastos que no eran imprescindibles. Y es cierto que yo hablé con el entonces líder de la UGT, Cándido Méndez, y me dijo que ellos no necesitaban las subvenciones, que tenían suficientes ingresos con los de los afiliados. Si era verdad o no, se lo pueden preguntar a ellos. Pero que nosotros tuvimos que quitar las subvenciones a los empresarios, que también las asociaciones empresariales los tenían, a los sindicatos, y a los partidos políticos se las quitamos todas.
Doña Esperanza, usted que tiene una larguísima carrera política, porque realmente es en este sentido pues una mujer con larguísima experiencia, tanto en la Cámara del Congreso como en como ministra.
No, en el Congreso justamente es donde no he estado.
Pero quiero decir,
he estado en el Ayuntamiento 13 años antes de estos, ahora ya voy a hacer uno en esta etapa, he estado en el Senado, o sea que he estado en el Legislativo también, he sido ministra, he estado en el Ejecutivo Nacional y he estado en la Comunidad de Madrid, tanto en la Asamblea como diputada como presidenta.
Y ha sido efectivamente ministra. Lo que le quería preguntar es, a propósito de esta de este largo recorrido, si usted, digamos, hace 20, 10 años, sospechaba la magnitud de la corrupción en España.
Bueno, mire, ninguno de nosotros lo sospechábamos. Fíjese que cuando llegamos al gobierno, el año 96, no hace hace justo 20 años ahora, en estos días, nosotros llegamos, el Partido Popular, como el partido limpio, el partido que había sucedido a un partido corrupto, que entonces era el PSOE, acuérdese, el gobernador del Banco de España, la de la Cruz Roja, el director de la Guardia Civil, en fin, y nosotros jamás podíamos imaginar que alguno de nuestros compañeros fuera un corrupto, y resulta que lo eran o que lo han sido después.
Hay en el libro que usted acaba de presentar, Yo no me callo, unos episodios bien interesantes con relación a la corrupción en Madrid, y es cuando narra usted que tanto Alberto López Viejo como Francisco Granados acuden a su despacho en determinado momento porque aparecen en los medios de comunicación señales de que estaban enfangados en temas de corrupción, y atención, los dos le mintieron.
Efectivamente. Y Alberto López Viejo, una revista decía que los actos a los que organizaba la Comunidad de Madrid se le daban siempre a la misma empresa. Y me dijo, no, presidenta, no es verdad, mira, aquí están estas 7 empresas a las que le damos. Y yo hago autocrítica en el libro, digo, muy mal por mi parte de no haber ido al registro mercantil y enterarme de quiénes eran esas empresas, porque muchos dueños coincidían. Es cierto, pero también es cierto que en el momento que salió el auto del juez Garzón que hablaba del señor López Viejo, que fue un viernes, al lunes siguiente yo di una rueda de prensa para cesar al señor López Viejo, y antes le llamé a mi despacho y le dije, me has mentido, porque me han dicho que eras muchas las empresas, me has dicho, y resulta que todas eran de los mismos.
Y lo mismo,
o
le
sea,
pasó
que es
con
que
Granados.
Yo no fui en absoluto complaciente. No, bueno, Granados, esa cuestión de la casa, que le acusaban de tener una casa, esa casa no es suya. ¿Qué es lo que piensa el juez respecto de esa de la corrupción del señor Granados? Debe pensar cosas muy graves porque le mantiene en prisión durante año y medio. Pero eso no se ha, o sea, no sabemos exactamente. Hasta ahora le acusaba de cuestiones ocurridas mientras era alcalde de Valdemoro. Esto hace muchos años, y después de que yo le cesara, que al señor Granados le cesé, pues 4 años y medio antes de que todo esto estallara. Yo no lo cesé por cuestiones de corrupción, sino por pérdida de confianza política, porque empezaba a filtrar cosas a la prensa que yo pensaba presentar como pues cosas positivas que iba a hacer la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el quitar las subvenciones a los sindicatos.
Voy a ponerle un fragmento de una conversación con uno de los indignados, que por cierto todo el mundo recordará, parecía disfrazado de pollo.
Bueno, querido pollo, veo que no te voy a convencer, pero de todas maneras me alegro de saludarte.
Bueno,
vale.
Eso era en La Coruña, creo, en la campaña electoral del año 2011, donde conseguimos la alcaldía, después de que hubiera tenido el Partido Socialista muchos años esa alcaldía muy emblemática para ellos, y es verdad que había un pollo que andaba por la calle, bueno, un indignado, que no sé si sería indignado o no, pero iba disfrazado de pollo.
De pollo. De aquellos fangos, estos lodos, de las mareas y de los indignados, Podemos y más de 5 millones de votos. ¿Usted sospechaba que esto iba a pasar?
No, desde luego que no vienen de las mareas y de los indignados. Mire, con los indignados llenando la Puerta del Sol, porque empieza el 15 de mayo y las elecciones fueron el 20 y tantos, el Partido Popular, con la lista que yo encabezaba, sacó 52% de votos, 14 escaños más que el PSOE, UPyD, que entonces estaba muy activa, y Izquierda Unida juntos y sumados. 14 escaños más que todos los demás. Tuvimos un resultado electoral fantástico en el año 11. Y fíjese que habíamos empezado ya a tener que tomar medidas restrictivas en el presupuesto y, de hecho, habían empezado ya las famosas mareas como consecuencia de haber puesto una hora más a la semana que tenían que dar de clase los profesores de instituto, que no considero que fuera un recorte. Yo en el libro hablo de que de recortitos, pero de las causas han sido sobre todo la política de medios de comunicación del gobierno. Además de la corrupción y además de la crisis económica, la política de medios de comunicación del gobierno, yo en el libro la califico de desastrosa, hostil con los afines y complaciente con los que dedican toda su programación a poner verde al Partido Popular y a los principios liberales y conservadores de los españoles, que creo que siguen siendo mayoría. Fíjese que acaba de salir la segunda edición del libro y he pedido que corrigieran una cosa, que es que pusieran una dedicatoria, y les dedico el libro a los españoles que se sientan liberales y conservadores, que yo sigo creyendo que son mayoría, los que creemos en la libertad, en la vida, en la propiedad y en el imperio de la ley, somos abrumadora mayoría en España.
Antes de despedirme, quería repasar algún episodio de su vida que ha resultado muy emblemático. Por ejemplo, cuando el atentado en Bombay, en el hotel donde estaba la delegación madrileña, usted se bajó del avión, hizo una rueda de prensa con unos calcetines blancos, me acuerdo perfectamente.
No, los quedaban en el avión porque había tenido que hacer escala en Suiza y hacía un frío espantoso, y en cambio venía de Bombay, donde hacía mucho calor.
Y salió con esos calcetines blancos y unas sandalias. Después, cuando se había producido el accidente del helicóptero famoso, pues hizo unas declaraciones diciendo que su familia estaba contenta de que no pasase nada. Ha pasado un cáncer. Doña Esperanza Aguirre, esta valentía, ¿de dónde le sale?
Bueno, yo es verdad que considero que el valor es una gran virtud. No veo por qué ahora el valor no es una virtud encomiable para la mayoría de la gente. Yo creo que lo es y que tenemos que enfrentar en la vida las situaciones tal y como lleguen. Eso no quiere decir que no se pase miedo. A mí me da bastante miedo, por ejemplo, que Podemos llegue al gobierno de España, pero hay que tener la valentía de enfrentarlo, creo yo.
Aquí está. Yo no me callo, se llama el libro. Ella es Esperanza Aguirre. Es su primer libro en la editorial Espasa. Y para nosotros es siempre un placer hablar con ella. Doña Esperanza, gracias por recibir a los oyentes de COPE en la mañana del sábado.
Gracias a usted, Cristina.
Un abrazo, adiós,
gracias.
Adiós.
Un abrazo, adiós.
Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales.
Esta es una de las canciones favoritas de Esperanza Aguirre.
Protestaba mientras me esposaban los municipales.
Te recuerdo además un episodio que todos recordarán. Hombre, tres capas no llevaba. Viene Pablo Muñoz y vamos a comentar un suceso lamentable pero extremo. ¿Cómo puede un señor de 80 años intentar violar o violar? No sé cómo estará el sumario a su suegra de 101 años. Si es que de verdad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.